Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Muy agitada la mesa. Hay que pedir un poco de calma, hay que pedir conducta. Inclusive digo, si nos esmeráramos mucho habría que pedir que maduraran, por ejemplo, pero no es el momento, hay que por ahí comer menos golosinas antes de que empiece el programa, hay que tener una alimentación más balanceada, y en fin, de cualquier modo nosotros con todos estos te vamos a ofrecer un buen programa, estamos convencidos, porque lo hemos venido preparando, porque tenemos un excelente equipo, porque el programa de los viernes tiene, como cada uno de los que vamos desgranando durante la semana, características peculiares, en este caso una mayor presencia de la música, del mundo del espectáculo, del mundo de las artes, y no viene mal. Y bueno, eso. Y vamos a estar hasta las 5 de la tarde, como solemos estar, y vamos a terminar cantando a coro un clásico, como solemos cantar, pero un clásico que ya tiene un recorrido, que es también lo que nos sucede. Y bueno, sabrás disculpar y nos sabrás acompañar. Mariana Fossati, ¿cómo está usted?
Muy bien.
¿Se nota?
Sí, tranquila. Ajá. Eso porque usted dice que hay alboroto.
Sí, aquí. Usted no es su caso. No usted no comió golosinas.
No comí dulces antes de ir a dormir, ni antes de venir.
Antes de dormir, no, yo no me meto en la vida. No.
Está bien.
No, jamás. Tengo un audio.
Vamos a invitar a las y los oyentes a que se comuniquen con gente de a pie, nos digan lo que quieran. Elegir canciones, eso a partir del lunes. Uh-huh. Así que ahora, tranca. Comentario libre al 0810-222-0870. Ahí nos pueden grabar un mensaje de hasta 30 segundos. También recibimos WhatsApps escritos al 1138707485.
Muy bien, y vamos ya a empezar a recorrer el espinel de los... de los compañeros que están acá con nosotros. Vito Solas, buenas tardes, ¿cómo andas?
Buenas tardes, Mario, claro. Buenas tardes a...
La golosina no es óbice para que reparta, digo.
No. Está bien. Debo una caja de alfajores de allá del conurbano para compartir. Sí. Estaba viendo que acá en la Ciudad de Buenos Aires aparecen estos alfajores.
Aparecen. Así que... vi una compulsa en Twitter, que a veces Twitter parece ser, viste, un espacio un poco cerrado, una granja de progres, sí, que es una cosa por el estilo, y vi que gente que, por ejemplo, se dedica, gente que puede discutirte tanto la guerra en Ucrania, sí, cuál es el mejor alfajor argentino. Es más fácil ponerse de acuerdo, es obvio, es más fácil ponerse de acuerdo sobre la guerra en Ucrania, que después de todo, no tiene tanta sofisticación, pero he visto al alfajor provincial, sí, rankear muy alto, en un ámbito que seguramente tiene una preeminencia no conurbana interesante, y de todas formas lo he visto ahí. Bien. O sea que tu deuda se incrementa, dicho.
Perfecto. Sí. Pagaré en la próxima semana.
Muy bien, muy bien.
Bueno, vamos a deleitarnos hoy con la música de Hamlet Dima Quintana, con la poesía de Hamlet Dima Quintana, con Hernán, y vamos a conocer a un trío de una provincia fantástico, el trío muy lindo, y después vamos a cantar a coro, Mario, y lo vamos a pasar bien como se merece un viernes caliente.
Acá en la ciudad autónoma y prácticamente en todo el territorio argentino habrá que ver algún detalle. Mariana Enrique, buenas tardes.
¿Cómo les va?
Bien.
Hoy voy a hablar de un cómic, de una historieta argentina que publicó una editorial que es muy interesante, de la que ya hablaremos más, se llama Hotel de las Ideas. Se llama Apagón y trata del apagón del ingenio Ledesma desde un punto de vista sobrenatural. Que no es una novedad porque está también la leyenda del familiar de la que vamos a hablar. Lo que es interesante, bueno, después les cuento más, pero es eso. Ingenio Ledesma, sobrenatural y en cómic. Muy interesante.
Bien. Lorena Álvarez, ¿cómo anda?
¿Cómo andan? Bien. Buenas tardes a todos. Esta semana con todo el tema Fedeval se me disparó, viste cómo es mi cabeza va para un lado al otro y dije, qué mejor que hablar de James Bond, porque, mujeres... mujeres, misterios, James Bond, nuestro James Bond podría ser Fedeval y quizás, qué sé yo, en este país está todo tan devaluado.
Por favor, te pido.
Perdón, es cierto. Voy a adelantar, voy a adelantar la columna. Voy a adelantar la columna. Silvio Soldán hizo un comercial haciendo James Bond.
Por favor. Silvio era un poeta.
Es
un poeta.
Bueno, chicos, así funciona mi cabeza.
No me más bajito.
No. Inclusive, vos viste que con la cuestión del Mundial, entre muchas cosas que han emergido, es este desafiante decir Argentina, el mejor país. Esa gente que se entusiasma porque los atendió bien, un tipo que vende café en la playa, ¿viste? El mejor, un tipo que vende café en la playa, ¿viste? Yo estaba desmayado, me habían clavado un puñal y no me cobró el café. Mejor país del mundo. Bueno, fenómeno. Puede ser. A mí me gustan esas intervenciones de pensamiento, pero, o sea, y esa tendencia que está buena a no autodenigrarse y todo lo demás, pero controlemos un poco, tampoco caigamos en algo que sea muy chocante.
Si va a decir que caigamos tan bajo sería hablar mal de Fede.
No, por eso no hay por qué hablar mal de nadie, pero por ahí podemos hablar bien de tantos actores y galanes que hicieron James Bond.
Por eso mismo, y porque estuve mirando, hay una plataforma que está dando toda una maratón y la verdad que a mí me sirvió mucho para relajarme.
Buenísimo, de todo eso vamos a hablar y de algunas cosas más, y también vamos a hacer un editorial medio, ¿cómo decir? Medio holístico. Sí, o sea, hola. holístico, en fin, algo así. Te pido por favor el título, Mariana.
Los temas de los que habla la gente.
Típica preocupación, ¿no? De los comunicadores, por cierto, típica comunicación de los dirigentes, las figuras políticas en particular, en general, de los candidatos en tiempos de campaña, o los precandidatos, o los aspirantes a candidatos, y sobre todo de esa figura tan existente que son aquellos o aquellas que quieren ser candidatos y dicen que ni siquiera lo están pensando, que son una cantidad apabullante y que está muy bien que lo digan y todo. ¿Qué piensa la gente? Hay que hablar de lo que quiere, ¿no? ¿Qué espera la gente? ¿De qué está hablando la gente? Y él, en general, ese reto que existe también, en particular dentro del gremio nuestro, digamos, del gremio de los periodistas, pero que también puede aparecer generosamente en boca de, ¿quién te dice? No sé, la jerarquía de la iglesia, corporaciones, qué sé yo, que es, usted no está hablando de lo que le importa a la gente. Bueno, yo le quiero hacer un juicio político a la corte porque resulta que la democracia está en peligro, ¿sabe qué? Eso a la gente no le importa. Y entonces, bueno, ¿y entonces por qué no va a hablar? ¿Qué le importa a la gente? El índice de pobreza. O sea, que a la gente tampoco le importa el índice de pobreza. O sea, a la gente por ahí a la gente le interesa, a todos le importa su situación relativa. El índice de pobreza le interesa precisamente a los que tienen una visión más vasta, a los que tienen, si ninguna persona le interesa. Digo, a mí me va bien y hay un 50% de pobreza. No es lo mismo que a mí me va mal y hay un 50% de pobreza. Y si hay un 50% de pobreza y a mí me va mal, eso no me calma, no me contiene, no me resuelve ni nada. No estoy negando la importancia de cuantificar, estoy diciendo otra cosa. ¿De qué quiero hablar entonces? De la dificultad, ¿cómo decir? Que está comprendida, que está en la propia lógica de las cosas, de encontrar una agenda que sintonice todo el tiempo con lo que le importa a la gente, o con lo que la gente quiere saber, o la gente quiere decir, o lo que la gente dice, o lo que la gente comenta. Lo primero que se aprende con el andar del tiempo es que, y en la actualidad un poquito más, pero siempre hubo, es que en realidad en una sociedad de bien 40, al final no somos 47 palos, ¿viste, Beto? ¿Qué vida narcisista esta, ¿no? ¿Qué momento duro, ¿no? Porque es como, ¿viste? Viene uno, ¿no? Que, bueno, los 46 y pico que sí somos, estamos segmentados, obviamente, por muchas cosas, y también estamos segmentados por el modo en que nos comunicamos, por los grupos que nos comunicamos, por los espacios en los que recibimos información. Y entonces, ese colectivo, la gente, debería descomponerse, para hablar con más precisión, en cantidades que no sabemos cuántas son y cuáles son, pero en categorías que son diferentes. En general, quienes vivimos, nos dedicamos y aparte nos interesa la comunicación, absorbemos comunicación de muchísimo formato. Quienes hablan, y no solo, y de seguramente muchos que están, miro Twitter, leo diario, miro tele menos, escucho radio menos, pero sé, también es cierto que cuando estás en redes y cuando estás en todo, más o menos, viste, cuando hay un exabrupto, digo, yo no escucho nunca cierto programa, ni digo nombres, no importa, y por otra parte sería injusto, porque hay muchos que no escucho determinados programas, que si se produce algún quilombito, a los 30 segundos lo sé, está en audio, está comentado, que yo, e inclusive uno podría decir, como hay mucho un sesgo de comunicación antagónica, que hay un sector que se dedica a señalar, no como un bar, los offside que comete el otro, uno puede enterarse de los programas de la derecha mirando mucho lo que pasó en los programas de la derecha durante el día, mirando mucho los programas que no son de la derecha, ¿no? que tiene otra visión, o viceversa, porque ahí aparece, este metió la pata, este dijo tal cosa, este provocó y demás, y así va aprendiendo. Entonces ofrezco apenas, primero, planteo la gigantesca dificultad de dar una respuesta, dar siempre respuestas o dar réplica siempre a lo que la gente quiere o la gente esperó, lo que la gente habla. Recuerdo, en esta exposición que es tendencial y tal vez un poco deliberadamente desordenada, algo precioso que decía Arturo Jaureche, que me gustaría que vertebrara esta nota, que decía que los dirigentes, todos los dirigentes de fuerzas populares, deberían saber lo que la gente quiere y lo que la gente necesita, y que eso no surge estáticamente de lo que la gente dice, porque muchas cosas de lo que las personas, pueblo, le gusta decir a Jaureche, piensan o desean, no aparece en su discurso explícito, aparece inclusive ni siquiera en algunos momentos históricos, ni siquiera está en capacidad de verbalizarlo porque no lo tienen. Justamente la capacidad del dirigente, una especie de capacidad que me parece que en este momento falta mucho, es abrir temáticas que no están en el mercado, que no están en oferta, que no surgen ni de lo que conversa la gente cotidianamente, ni de la oferta, ni de aquello que se conversa en la política. En estos días miraba, me llegó un chat de un amigo de la casa, un amigo periodista, brillante intelectual, Ernesto Semán, que se dedica a estudiar a Perón en Noruega. Hay gente para todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me comunico con una persona con la que trabajé en Página 2 en una covacha, que sé yo, y ahora enseña historia argentina en Noruega, no sé a quién, que sé yo, bueno, y entonces me decía, vos tenés que decir, me lo mandó a las 6 de la mañana, aparte no tiene filtro, pero a las 6 de la mañana en Noruega es las 10 y es todo el tiempo de noche, claro, todo el tiempo de día, claro, las 11. Sí. Entonces, a él no le importa, a mí me suena, porque yo lo tengo abierto. Me lo manda y me dice, vos tenés que saber cómo se le ocurrió a Perón en el año 1972 interesarse en la primera gran cumbre del clima que se hizo en Estocolmo. Por ejemplo, Perón se interesó mucho, les mandó una carta abierta a Perón desde Puerta de Hierro, habló mucho de las conclusiones de esa cumbre, sobre las cuales en algún momento Alfredo Guerrico Ibabi, un compañero que trabajó en Página un tiempo, que ahora trabaja en Diario AR, hizo un recorrido brillante por todas las cumbres del clima, hasta una muy reciente que hubo, y dijo que en realidad todas las discusiones estaban contenidas en la primera cumbre. Lo que pasa es que no se resolvieron. Ponele que se fueron estableciendo más parámetros, más requisitos, más compromisos, pero que los grandes temas o los grandes problemas estaban planteados ahí. Y entonces, ¿cómo se le ocurrió a Perón esto? Yo, cabalmente, voy a contestar a la oyenta, lo mismo que no tengo la menor idea. Recuerdo, aparte, que a nosotros, nosotros es muy genérico, pero ponele, a quienes pertenecíamos a la izquierda peronista, más bulliciosa, que defendía a Perón, pero que a la vez lo criticaba, que yo cuando Perón hablaba de eso en algún discurso, me parecía que Perón estaba tratando de hablar de los quilombos que había en el movimiento peronista. Sí. Que me decía, nos vamos a quedar sin peces. No decía, claro, no quiere hablar de Rucci, que está claro. No decía, no quiere contar que se está. Cosa que era, por otra parte, que no era del todo, tampoco era del todo falsa, era así, pero a la vez él realmente lo tenía. Y a veces yo pensaba, ¿y qué pasa? Yo pensaba, bueno, hay algunas circunstancias fácticas, existenciales. El hombre estaba en Puerta de Hierro, tenía tiempo. Las comunicaciones eran mucho peores, ¿no? Había mucho menos elementos. Pero tenía tiempo, que yo tenía una mirada especial. Y entonces, la hipótesis de que tuviera un asesor muy inteligente que diga eso no es de niña, pero más fácil que se le ocurriera. Porque tenía una capacidad de pensamiento estratégico, porque veía algunas cosas, porque estaba acostumbrado a pensar la política en términos de desarrollo histórico. O sea, estaba acostumbrado a pensar que en la política había cambios, que después de la Segunda Guerra había pasado tal o cual cosa, que el Estado iba cambiando, que las sociedades cambiaban, que había un crecimiento de los pueblos, que había una nueva conformación internacional, todas esas cosas, y de repente le traían esto y más o menos le encajaba. Esto esto que quiero decir. La capacidad de proponer temáticas, abordajes, cuestiones que no están en la discusión cotidiana es algo faltante en la dirigencia política, que por cierto propone muchos temas, pero que ya están, digamos, que están encuadrados dentro de lo previsible, que son sus discusiones, sus judicializaciones, sus acusaciones mutuas y demás, pero que no tienen capacidad de mostrar ningún horizonte, hablo en promedio y hablo en general, pero es un promedio bastante vasto, y esta es una de las cuestiones. Aspecto, tendencia que retrasa, digamos, o que dificulta la ampliación del espacio público y, digamos, cierto encanto, cierta calidad de la acción política democrática, que se agrava porque por los mecanismos que existen, por la polarización, por la tendencia, hay algo que se estudia mucho, que mucha gente ve, que los dirigentes políticos no solo se dedican a decir lo que les gusta a sus tribunas, sino que aparte, en buena medida, a veces pasan a seguirlas, a repetir lo que dicen sus tribunas, a hacer eco de sus tribunas o aún de sus barra bravas. O sea, en definitiva, yo no digo que se explique toda la polarización, nada explica todo. Pero hay una parte que es, yo escucho el ulular, yo escucho a los propios que más escuchan son los que más gritan, los propios que más, claro, que más fuerte se hacen sentir son los que polarizan, y yo repito, acompaño eso, con lo cual no solo no conduzco, sino que hago algo que a Perón no le gustaba ni medio, que lo condujeran otros, digamos, ¿no? O sea, esto es parte también de lo que ocurre y es parte, en fin, de dificultades existentes. ¿Y de qué habla la gente a todo esto, Weinfeld? Esta semana uno puede mirar, y cuando mira puede sacar muchas conclusiones que lo alejan del simplismo, que lo alejan del esquematismo, de cierto mecanicismo. Hay algo que viene pasando que el otro día, la otra vez lo escribió Martín Becerra, que también es un amigo de la casa, un comunicador que uno escucha, y uno tiene que ver, por ejemplo, esta semana sin duda se habló del caso Fernández Báez Sosa, ¿no es cierto? De ese juicio, de esa circunstancia, hubo un motivo evidente, que fue, bueno, la lectura del veredicto y la producción de toda la sentencia. Es una escena enorme, es una escena tremenda, y pasó algo que señalo nomás, y conclusión, no saco como conclusión, sino como detalle. La televisión ha muerto, macanudo. La televisión se ve menos en el día a día, no hay ninguna duda. La gente acude a muchos otros soportes. ¿Qué te cabe? Mirá los ratings de los programas que nos recuerda a Lorena y los que tiene ahora un exitazo, que uno sabe. No es decir, uno termina encontrando, ¿viste? Si termina rascando, Mariano Grondona tenía más rating que Hora Clave. Digo, perdón, que el Gran Hermano. Digo, no era para tanto, pero más o menos. ¿Cuánto sí tenía Rolando Rivas? No existe, que sea, ¿verdad? No, claro. ¿Cuál es la comparación? El Mundial, ¿no? Una cosa. Pero, precisamente, los dos hechos que más produjeron más opinión pública simultánea en la Argentina, más pasiones, más encuentros y más discusiones, se transmitieron por la tele. Mm. O sea, ¿no? Que son el Mundial y el desarrollo del juicio, lo que se pudo ver, que no se podía tanto, pero el veredicto se pudo, y el desarrollo del juicio que se cubrió mucho de Fernando Báez. ¿Y qué digo con esto? Nada. Algo que sí digo, que es cuando vos vivís en simultáneo un algo, la cercanía entre los seres humanos es mayor, las afinidades son mayores, las peleas son más vibrantes, todo y el tiempo real todavía tiene una significación. El otro día alguien me decía, bueno, pero está diciendo una novedad, ¿cómo se va a transmitir un Mundial? No sé qué te transmite. Yo primero no predico nada, describo. Dos, se podría transmitir por streaming, se podría transmitir en dron, claro, se podría transmitir de 100 maneras. Digo, en todo caso, lo que se produjo, que es interesante como fenómeno para los que te decretan la muerte de todo, es que los seres humanos en la Argentina en diciembre se sentaron en la tele de la casa, como quien veía la familia Falcón o las primeras televisiones del Partido de Argentina, para ver el Mundial, y en estos días se sentaron o pasaron también por la radio o por la tele para escuchar el veredicto. Y eso es algo. Y la gente habló de eso, y habló de eso, y claro que sí. Seguramente se habló mucho, los números de la audiencia lo dicen, las conversaciones que uno pesca, el costumbrismo, seguramente se habló mucho de eso. De fútbol se habla un poquito, me parece que el Mundial, que el campeonato arrancó flojo en ese sentido, no ganaron los grandes, River y Boca no ganan una fecha, River y Boca no ganan una fecha, no hicieron un gol. Realmente, ¿no? Esta fecha, entonces eso baja un poco, y hay algunas otras cuestiones. Seguramente la política no hablaron tanto, seguramente del juicio político no hablaron tanto, tal vez hablan un poco del ruido, ¿no? De las indignaciones, del estruendo, pero no de la sustancia, ¿no? El ruido no de las nueces, seguramente. Y a la vez, y también esto es cierto, la gente vivió en el mundo en que vive. La gente fue a laburar, la gente... Es decir, no hay ninguna... Si uno dijera, ¿de qué hablo una persona normal? No sé qué es normal. Una persona estándar, no sé qué es estándar. Una persona en la Argentina cortando distintos niveles sociales, en esta semana ha hablado de sus cosas, hablaba un poquito de fútbol, hablaba bastante el caso Fernández Sosa, y a partir de eso de los tribunales, y seguramente la familia por algunos andurriales y algunas consideraciones sociales... Y habló de la inflación, de los precios y del laburo seguro. ¿Fue su primer tema de agenda? Seguramente no, pero no faltó. Porque la gente siempre vive en el mundo real y este es también parte del desafío para los políticos. Me quedo pensando, y te dejo ofrecido, este punto de la tele, que es algo, ¿no? ¿Por qué me interesa? Me interesa, voy a decir, bueno, mundial cada 4 años, ¿cómo se va? El próximo seguramente también se va a transmitir así, pues hay una lógica de negocio, me parece macanudo. Los casos policiales siempre, los casos judiciales siempre son formato de cine y siempre son formato de tele, siempre dan algo, producen asociaciones, todo bien, pero a la vez creo a veces en las narrativas simplistas que tanto existen, está esta facilidad de decretarte la muerte de cosas que por ahí duran más. Por ahí perduran, por ahí encuentran su vuelta, qué sé yo, ¿viste? Porque vas a decir, bueno, ¿cuántas personas? Mira, ¿cómo harán la televisión para sostenerse de acá a los próximos 4 años? Se van a ingeniar, digamos, ¿se van a ingeniar o no? Por ahí desaparecen, qué sé yo. Pero en todo caso están, y en todo caso, desafío para los demás, me queda esto también, la carencia de capacidad política en general para alumbrar horizontes, para mostrar escenario, para abrirle la cabeza a la gente, para mostrar cosas que están ahí. Porque, volviendo apenas al ejemplo que encuentro, porque está mi anotario, digo, sí, y tampoco, y lo sabes, no soy tampoco un admirador así como, no lo era entonces, tampoco lo soy ahora, un admirador incondicional de Juan Domingo Perón. ¿Por qué se le había ocurrido a Perón? Porque miraba más allá. Digamos, porque miraba más allá. Tenía tiempo, ponele. Pero el mundo está lleno de gente que tiene tiempo, digamos, que viene un lugar macanudo, que tiene perros en la casa, en un jardín, no mira, ¿viste? No entiende nada, ¿viste? No se preocupa, se preocupa de otras cosas. En todo caso, hay desafíos ahí. Y hay que mirar esto, cuando se mira la discusión, también la propia discusión sobre los medios, es muy estática, es muy rústica y ni siquiera toma en cuenta lo que pasó. Lo que pasó en estos días es que la gente vio mucha tele al mismo tiempo y eso produjo una serie de sintonía. ¿Eso qué quiere decir para el futuro? No sé si gran cosa, pero eso ocurrió y merece mirarse.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
La hora 15:30 en todo el país. El ministro del Interior afirmó que se deben diseñar respuestas específicas a los problemas estructurales de la población. Eduardo Guado de Pedro realizó estas declaraciones en el Chaco, donde participa de una reunión con gobernadores.
Me parece importante que los planes estratégicos que necesita la Argentina, los acuerdos y los consensos, no solo en materia institucional y político, sino los acuerdos que tienen que ver con soluciones específicas y concretas a problemas estructurales, son parte de una decisión estratégica del Gobierno Nacional y de los gobernadores.
Terminaron los trabajos de excavación en la fosa de inhumación clandestina de Tucumán, Pozo de Vargas.
Así lo informó la Fundación Memorias, que agregó que se recuperaron los restos óseos de 149 personas. En un comunicado de prensa, la Fundación informó que a 48 años del inicio del llamado Operativo Independencia, ponemos en conocimiento que en investigación de la denominada causa Pozo de Vargas, luego de 20 años de trabajo, se ha llegado al final de la excavación.
Datos del tiempo.
En Salta la temperatura es de 28 grados, humedad 53%, cielo despejado. Aquí en Buenos Aires 36 grados 4 décimas, humedad 30%, cielo ligeramente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Viernes. Todos los días. Nacional. La radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Febrero, todo el año, Nacional. La radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Seguimos acá en Gente de a pie. Beto Solas está acá, está Hernán Freire. Buenas tardes, Hernán.
Buenas tardes, Mario, buenas tardes a todos.
Muy bien, que salude la viola, por favor, Hernán, bienvenido. ¿Y la séptima? Grave,
bien.
Hoy están dos.
Grave.
Bien grave. ¿Y la familia bien?
Bien.
¿Elena bien? ¿Creció?
Creciendo, sí.
¿Cuánto tiene ahora? ¿Cuatro?
Y tres meses.
Tres. Qué bárbaro.
Y bueno, sí, ahí mostrando facetas media desconocidas que vamos aprendiendo a llevar.
Totalmente. Y acá está Gerardo Villar. Buenas tardes, Gerardo.
Buenas tardes, ¿cómo le va? Beto, Hernán, Mariana, Lorena. ¿Cómo les va a todos? A todos.
¿Y Gerardo vino para qué?
No, yo vine acá a hacer cuestiones legales.
Pero
me quedo de filmador ahora, me quedo a filmar. Así que después lo pueden ver en la red, pueden ver.
Sí, Gerardo tiene también, trabaja y también trabaja un poco con la AFI. Tiene, o sea, eso le genera un par de cuestiones legales. Que no hay problema. Gracias por estar, Gerardo, qué bueno que viniste. Beto Solas, tema de hoy.
Vamos a hacer presente a Hamdel Dima Quintana, que este año se cumple su centenario. Este poeta del país, de Morón a Saladillo y de Saladillo al mundo, a la patria grande, ese que soñó un nuevo tiempo, un nuevo día, creador del nuevo cancionero junto a tantos. Pero lo vamos a recordar en su palabra y en su música. Y Hernán, con la viola, agárrate. La breve palabra. A veces el silencio es la palabra justa, la que enciende las luces, la que mejor se escucha, la que place o se sufre, cargada de milenios, la que otorga hermosura, la flor del pensamiento. En ese momento de la clara armonía, de la mejor tristeza, de la entera alegría, es el gran fundamento que ronda la grandeza. Tu palabra y la mía habitan el silencio. Por eso, la palabra debe ser pronunciada como una ceremonia, con aire de campanas, una fiesta del alma, farol del pensamiento, porque fue generada por el mejor silencio. Hamlet Lima Quintana.
Thank you.
romperá la tarde mi voz, hasta el eco de ayer. Voy quedándome solo al final, muerto de sed, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol. Era el tiempo viejo, la flor, la madera frutal. Luego el hacha se puso a golpear, verse caer, solo rodar. Pero el árbol reverdecerá. Parece en el cielo la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré, ronco al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar siempre. Mi razón no pide piedad, se dispone a partir. No me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme borrar. Una historia me recordará. Veo el campo, el fruto, la miel y estas ganas de amar. No me puede el olvido vencer, hoy como ayer, siempre llegar. En el hijo se puede volver. En el cielo la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré, rompo al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar siempre.
Bien, muy lindo, muy lindo.
Lindo, Samba para no morir, Ham de Lima Quintana y Fredes con la viola, qué sé yo, da gusto.
2023, siempre nacional, la radio pública.
Expo Agro es única, porque le damos vida a todos juntos. Una expo donde cada uno que viene a ser parte se convierte en protagonista. Te esperamos del 7 al 10 de marzo en San Nicolás. Expo Agro 2023, edición YPF Agro.
A 40 años.
Siempre democracia.
Memoria. Si uno no trae el pasado al presente, no podés construir un futuro. Y el pueblo que no lo sabe corre peligro.
Tati Almeida.
Verdad. Es ancestral que uno entierre a los muertos. Es ancestral. Lo lógico es que los hijos entierren a los padres. Ni siquiera eso nos han permitido.
Nacional. La radio pública.
WhatsApp de oyentes.
WhatsApp Nacional
113-870-7485.
De
lunes a viernes. De 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Contanos, Lorena.
Esta es la voz de Carly Simon y es la música de La espía que me amó.
Ajá.
Hace poquito en Amazon subieron un documental interesantísimo que es sobre la música de James Bond.
Ajá.
No solo vi el documental, sino que a lo largo de las últimas dos semanas vi una maratón completa de los... Y no la vi por orden, la fui salteando, porque uno, la memoria a veces a uno le hace trampa. Siempre piensa, el mejor fue Sean Connery. Pero volví a ver las de Roger Moore, y la verdad que están muy bien las de Roger Moore, que siempre son como las más ninguneadas. Recordemos que la serie de James Bond, que se inicia en 1962 con el actor Sean Connery, tiene a lo largo de los años otros actores que lo fueron reemplazando, inclusive un modelo, George Lanceby, que es el otra película muy ninguneada, que es la quinta película, que es al servicio de su majestad, que es como la película menos querida, pero cuando uno la vuelve a ver es extraordinaria. La verdad que uno lamenta que esté George en esa película. Es una película para...
Australiana.
Es australiano, sí, ya sé. Que está casado con una tenista, Pam Shire.
Sí, sí, este famoso ya.
Sí, es muy millonario. Muy millonario aparte, sí, sí. Muy adinerado. Pero la verdad es que no es un gran actor.
No, no, es guapo.
Es guapo, era modelo de una marca de cigarrillos.
Sí, sí.
Y lo ascendieron a James Bond, es el reemplazo. En realidad querían en ese momento a Roger Moore. Uh-huh. Recordemos que 1962 comienza la saga de films, porque en 1954 aparece por primera vez James Bond en un programa de televisión. En una especie de cosa jugada, pero yankee, en una serie de... Y aparece el primer James Bond, que es americano. Que es raro, porque se llama Jimmy Bond. O sea, yo no me quiero imaginar lo que fuese James Bond, Jimmy Bond. Y el malo es Peter Lorre. Así que lástima que hay apenas un fragmentito. Si uno busca en YouTube, apenas un fragmento. 1962, la primera película, El satánico doctor No. Y la famosa escena donde Úrsula Andrés sale del agua... Y vine cantando esta canción. Underneath the mango tree, me honey and me, come watch for the moon. Underneath the mango tree, me honey and me make boo-loo-loo-soo. Esta canción, durante toda la película, aparece en distintas versiones. La música de James Bond es clave. Y esta película lo que tiene es la famosa escena, la bikini blanca, que cuando uno la vuelve a ver en la actualidad es una bikini muy grande. O sea, uno decía, qué erótico, es como un short con una remerita, es insólito. Y es una escena muy copiada. No solo se reversionó, porque años más tarde, cuando Pierce Brosnan fue James Bond, Halle Berry es la que hace la misma escena saliendo del mar con una bikini y el cuchillo. Pero también hubo una escena en una película de 1979 que se llamaba Sunburn, una película horrorosa que también es una especie de James Bond mala, cuya malvada es... Por eso digo, hoy hablabas de la televisión enganchada en la vida de todos. James Bond tiene mucho de televisión. La televisión le ha sacado a James Bond y James Bond ha tomado cosas de la televisión. Esta película es con un protagonista desconocido y la que sale del mar con un cuchillo esta vez es Farrah Fawcett. Y la mala era Joan Collins, que 2-3 años después termina siendo la gran villana de la televisión con Dinastía. Años más tarde, después de 5 películas, John Connery se enoja, dice, bueno, basta, se acabó, dejo, eligen a George Lanceby, y acá me parece que aparece la mejor chica Bond. Pero creo que la mejor chica Bond no porque sea la más linda, ¿no?, sino que para mí, porque es un ícono de los 60, que es Diana Rigg, que es la única
Gloria, gloria, aleluya. Diana Rigg, digo, presidió mi infancia. Mi, el fin, o sea, mi infancia termina cuando aparecen los Vengadores en televisión. Vamos a decirlo así, este es un espacio, voy a confesar.
Habla lo que quieras, es tu momento.
Sí, sí, es eso nada más. Para cuando mí, ella te lo venga, no quiero saber la fecha, me pondría en problemas, pero cuando decía, ahí empezó mi adolescencia.
Bueno,
Diana Rigg en los Vengadores.
Es una belleza. Y bueno, creo que es tan fuerte el personaje de ella que por eso creo que eligen a George. Australiano, la, ¿sí? Porque la verdad es que el personaje es fuertísimo, no es una chica bon común, es la esposa, es la única que termina casándose y cuya canción romántica está cantada por Louis Armstrong en la película.
We have all the time in the world. Time enough for life.
Tenemos todo el tiempo del mundo, se llama la canción, y a su vez es una frase que se usa luego en otra película, cuando ya protagonizada por Daniel Craig, se vuelve a usar, tenemos todo el tiempo del mundo, que es el final de la película, cuando la esposa, bueno, voy a hacer un spoiler, lo lamento si no lo saben, pero muere la pobre Diana en la película. En ese film, ella había dejado ya Los Vengadores. Es la última temporada de Los Vengadores y lo que hace es, va a trabajar para la película de James Bond. La carrera de Diana para mí es la clave. Es la mujer más importante de, lo que pienso, de la televisión de esos años. La musa inspiradora de la 99. Recordemos que James Bond tuvo también una seguidilla de series. O sea, gracias a James Bond existieron series que nos marcaron para siempre. Superagente 86, que es la versión cómica sobre el agente, y la 99 vendría a ser la versión Emma Peel, mucho más inocentona, mucho más divertida. Pero no solo esa serie, Ladrón sin Destino en esos años, 1968, protagonizada por Robert Wagner, el famoso tipo que le dicen, no te quiero para robar, te quiero para espiar. Ese era el comienzo de... Contratan un ladrón que de paso hace de espía. Y aparte, bueno, siempre el traje. La presentación de Ladrón sin Destino, cuyo padre en la serie era Fred Astaire. Por eso digo, la unión de la tele y el cine en esos años, que muy bien lo marca Tarantino en algunas películas, la unión de actores que empiezan a caer y que ¿dónde terminan? En la televisión, como si la televisión fuera algo malo. Inclusive Bette Davis, que hacen papeles en esas series de malos para mantener su carrera. Fred Astaire es uno, en Ladrón sin Destino. Pero en esos años... La potencia de las mujeres es clave, y hay un gran cambio en esos James Bond, entre el primer James Bond y los de ya finales de los 60. Es la píldora, es la sexualidad de las chicas, algo muy extraño. Él tiene el sexo tranquilamente con todas las mujeres. Recordemos que venimos de mediados de los 50, del puritanismo. Sin embargo, todas las chicas Bond caen rendidas a sus pies. Pero hay un cambio. En 1971 lo llaman otra vez a John Connery, después de que no es un éxito al servicio de su majestad, más allá de Diana Rigg. Vuelve, hace una película más, cuya música es extraordinaria, y está la gran Shirley Bassey, una cantante que fue muy famosa a finales de los 60 y los 70, una cantante inglesa. Pero me parece que lo que cambia, entra el nuevo James Bond, que es Roger Moore, otro actor de la tele fundamental. Si hay dos series inglesas que marcan los 60, una son Los Vengadores, que tanto le gusta a Mario, y la segunda, El Santo. Roger Moore era Simón Templar.
Me gustaba menos.
¿Te gustaba menos?
Digámoslo una vez, no hay... Y... No lo asocio, aparte, a cambios en mi existencia.
Pero los años que a él lo llaman para hacer de... Él había sido una de las primeras propuestas para hacer de James Bond. Desiste porque en ese momento está haciendo El Santo. Luego lo llaman otra vez, estaba haciendo El Santo, y esta vez estaba produciendo una serie que se llamaba Dos Tipos Audaces con Tony Curtis. La serie era un fracaso y esta vez agarra. Y en la producción musical es de nada más ni nada menos que George Martin, y quien hace la canción es Paul McCartney.
When you were young and your heart was an open book, you used to say, let
temazo. La película va a cumplir este año 50 años, es de 1973. El sonido de esta música es muy de los 80. De hecho, en los 80, cuando él se hace solista, la toca muchas veces en los recitales. Entonces, y es una, un sonido absolutamente... Y es una gran película, Vive y deja morir. El James Bond que llega es... Los anteriores habían sido sobrios, mucho menos palabras, distantes. El nuevo James Bond tiene muchísimo toque de humor. Lo que uno dice siempre en la comparación, ganaba Sean Connery. Cuando volvés a verla, ahora que lo estoy volviendo a ver, era muy bueno Roger Moore porque tiene el típico humor inglés. Uno se ríe, me parece más divertido, más humano. De hecho, hay una de las series, es el que más cantidad de James Bond interpretó. Lo hizo a lo largo de 7 películas. Y de hecho hay un detalle que no es menor. En 1983, se van a cumplir 40 años, existen los dos James Bond. Al mismo tiempo salen dos películas, Octopussy con Roger Moore y Nunca digas nunca jamás, que es el retorno de Sean Connery. En esas películas, tanto que se había molestado que vuelva Sean Connery, bueno, fue mucho más exitosa Octopussy, que era protagonizada por Roger Moore, y tiene otra perlita que repite Chica Bond. Mott Adams había sido Chica Bond en El hombre de la pistola de oro, y vuelve a ser Chica Bond. No hay repeticiones de Chica Bond, siempre han ido, pero Mott sí ha hecho no solo dos, sino tres, porque en la última de Roger Moore también hace una aparición. No sabemos qué relación tuvo Mott y Roger, pero Roger la quería siempre. Eso que en la primera, en El hombre de la pistola de oro, la matan. Otra cosa atada a la televisión. En esa película aparece, en El hombre de la pistola de oro, un personaje después clave para la tele de los siguientes años, que es Tatú, el personaje de La Isla de Fantasía, el pequeño, el actorcito. Es más, es como el mayordomo de Christopher Lee, que es el malvado de esta película. Pero lo notable es que cuando uno mira que la gran serie que lo hace famoso, Tatú, el avión, que es La Isla de las Fantasías, saca mucho de James Bond, porque Ricardo Montalbán y Tatú parecen en más de una escena, en la versión buena, los personajes que habían sido centrales en la película de Roger Moore. Pero Roger Moore se cansa. Hace una película más, dice, bueno, basta, ya hice 7, ya estoy harto, ya soy un señor grande. Pero antes de irse, se despide con En la mira de los asesinos, que eso, bueno, de las películas que más criticaron, pero personalmente creo que es extraordinaria. Ah, una cosita que me olvidé. En la de 1983 que hace Sean Connery, vuelve como un James Bond cansado, adulto, grande, que era medio una ridiculez, porque al mismo tiempo estaba el otro James Bond, donde James Bond seguía siendo joven, siendo tenía muchas mujeres. Bueno, ¿cuál tuvo más éxito? La de James Bond inoxidable, ni viejo ni nada. Sean Connery con Nunca digas nunca jamás se despide, rodeado de Kim Basinger y de Bárbara Carreras. En ese momento eran como, Kim Basinger no era la Kim Basinger que después marcó la estética de los siguientes años, la mujer de los labios gruesos que le puso ácido hialurónico a todo el cine, más o menos. Pero la película no fue tan exitosa. Pero la de Roger Moore, que se despide con una película cuya villana era Grace Jones y la buena era Tanya Roberts. Y la música también, otro momento que es impresionante, Duran Duran. Este video es un video con Duran Duran que tiene muchas partes de la película. De hecho, el cantante de Duran Duran se llama Simon Le Bon, y hay un chiste porque cuando inician el video, una chica le pregunta cómo te llamas y él dice Bon, Simon Le Bon, haciendo un juego con el James Bond. Épocas donde MTV en Estados Unidos era fuertísimo. Acá no teníamos MTV, acá teníamos un programa llamado Música Total Videos, que era un programa que hacía en Canal 9 Marcelo Billo, que era un hijo de un millonario que, como había viajado a Estados Unidos y se había conocido lo que era MTV, se trajo acá, se lo presentó a Romay, por supuesto, en 2 minutos ya había un programa de videos que se llamaba Música Total. Es el papá de Chloe Bello, que es la última novia de Gustavo Cerati, y ahí veíamos estos videos, en ese programa y en el de Domingo Di Núbila. Este video llevó mucha, o sea, el video es la canción, creo que es de las canciones más famosas de James Bond. Esta canción sonó, pero muchísimo, igual que la de Aja. Hubo varias canciones en esos años, se asoció mucho al James Bond con los videos. Siguieron pasando los años, hubo un cambio, vino Timothy Dalton, un actor que ya en otras series de la televisión, tipo Los Ángeles de Charlie, habían hecho un chiste porque estéticamente era muy James Bond, muy alto, muy inglés él, pero que había lo habían rechazado varias veces. Logró ser durante dos películas James Bond hasta que cayó en manos de el James Bond que debía ser, Pierce Brosnan. Brosnan era el actor que en los años 80 hace Remington Steel, todas series que, por eso digo, la televisión se retroalimentó de James Bond y James Bond de la tele. Pierce Brosnan creo que era el actor ideal para ser de mucho más que Daniel Craig. Vamos a decir algo, el último James Bond es Daniel Craig, y uno de los grandes inconvenientes que tienen es que los fanáticos creen que es enano, que no funciona porque es rubio y es petizo. Lo más gracioso es que mide 1.78. O sea, imagínense la idea que tienen los fans de James Bond de la altura de James Bond. Porque yo estaba convencida cuando leía tantas críticas a Daniel Craig, digo, bueno, que 1.78 es alto, pero para la idea general de lo que debía ser ese dandy inglés, ese hombre con tantas mujeres, parecía muy pequeño. Uh-huh. Así todo, esperamos que siga habiendo más sagas, que no quede Fedeval en ninguna.
Igual está recontra bueno Daniel Craig, vamos a decir la verdad.
A mí me encanta.
La escena de donde salen del agua la hace él, en este caso, porque cambiaron los tiempos y la hace él. No me acuerdo en cuál, porque yo las miro.
Creo que se solamente... sale una de esas, porque las últimas no las vi todavía. O sea,
y estoy... sale él del agua, es muy impactante. Que sea sí. Chiquito, pero está todo bien.
Este está 1.78. Mariana, vos
1.78,
y yo.
1.78 acá, en esta mesa no es chiquito.
Mariana, 1.78.
No, digamos.
Tacos,
no, para nosotros, para mí todo es más alto después del 1.60.
Bueno, sí, mira, qué casualidad.
Veamos, o sea.
Pero lo que digo es algo. Para mí, James Bond es clave para entender la cultura pop de todos esos años, las series, cómo fue cambiando la televisión, porque la televisión tomó mucho de James Bond. Y James Bond en los 70 y en los 80 toma mucho de la tele. Así que mi despedida es con la canción, la última canción, Sin Tiempo Para Morir, el último hit, y quisiera seguir haciendo más James Bond, porque la verdad que me encantan. Creo que daría una columna por película.
No, esto daría, digo,
no sabíamos de todo, claro, por Diana Rick.
Lindísima columna, y aparte te diría, esta columna podría ser un póker de media hora, tranqui, con una música espectacular, está dado.
Ay, no, la música, no, está y dado. Cortés.
Está dado, estamos recibiendo ofertas de la sí. BBC y todo eso. Último tema, gran columna de Lorena López.
Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16 en todo el país. Buenos Aires es la provincia más afectada por el calor. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, algunas localidades sufrían desde este mediodía las temperaturas más altas del país, que superaban los 35 grados, alcanzando los 39 grados y medio a las 14 horas en Bahía Blanca. Las altas temperaturas que desde comienzo de semana se registran desde el centro de la Patagonia hasta el norte del país son consecuencia del ingreso de una masa de aire cálido desde el oeste del país. El organismo resaltó que se mantiene activo la alerta naranja y que recién el domingo podría haber una leve baja de las temperaturas.
Deportes. Daniel Alberto Passarella confirmó que va a estar presente el próximo domingo en el duelo frente a Argentinos Juniors. El CAI se remarcó: acepté rápidamente la invitación, nunca dudé, tengo muchos amigos y familia que quieren estar ahí. También recordemos que Passarella no vuelve al club de River desde diciembre del año 2013.
Datos del tiempo.
En Puerto Argentino, Islas Malvinas, la temperatura es de 19 grados, humedad 45%, cielo despejado. Aquí en Buenos Aires, 35 grados, 9 décimas, humedad 22%, cielo ligeramente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La radio pública.
Gente de a pie. Eso. Está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Laura Cristaldo y Sergio Bosco, en el control central de Radio Nacional Luciano Chiquito, así se llama Profili. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar, en la locución Mariana Fosal.
Muy bien.
Bueno, ¿podemos abrir el sobre, sí, donde estaban los tangos que vos decías?
El último,
que íbamos a escuchar.
Nosotros lo fui acertando. Nosotros, como sabemos, los fui acertando todos.
Bueno, este estaba, me imagino, sí, la casita de mis viejos. Estaba. Bien, correcto. Perfecto. Vuelvo vencido, otra vez todo mal. Los tipos vuelven todo mal, pero bueno, vuelven en sus peores condiciones.
Recapacitar.
Pero vuelven. Ahí está. Por eso vuelven, claro. Si no, ¿para qué iban a volver? Año 1932, un tango con música de Juan Carlos Cobian y letra de Enrique Cadícamo.
Sí.
Cobian había escrito esta melodía, se la pasó a Cadícamo, y a su vez le había contado, Cobian, que en un momento de su vida, él había nacido en Pigüé. Yo no sé si decir todo esto, porque parece que lo voy a decir porque la casita de los viejos quedaba en mi ciudad de natal.
Ajá.
Entonces parece como que lo estoy diciendo para
promover
mi ciudad natal, claro. No es la idea, pero la casa quedaba en Bahía Blanca. ¿Por qué? Porque nació en Pigüé, Cobian. Ajá. Y a los 3 años la familia se muda a Bahía Blanca. Ajá. Y esa es la casita a la que él vuelve. Él se fue de esa casa.
En esa época era común que las casitas en Bahía Blanca tuvieran criados.
No sé, es raro. Era una familia bastante acomodada, por lo visto.
Igual, acomodada.
Juan Carlos Cobian era un tipo, una especie de bombiván, un tipo muy bien vestido. Cadícamo era parecido, y Cadícamo cuenta, no solo en la biografía que hace de Cobian, que se llama El desconocido Juan Carlos Cobian, donde Cadícamo es el que se encarga de contarnos la historia de este personaje, que del que no se sabe mucho, que es un personaje medio misterioso dentro del tango, y también en la propia biografía de Cadícamo, en la autobiografía, cuenta esto, que ellos eran tipos que les gustaba vivir bien, estar de joda, no laburar demasiado. Lo dice como un orgullo, y está bien, era la verdad. La cosa es que Cobian se va muy chico de esa casa natal, no natal porque era la de Pigüé, pero la casa de Bahía Blanca donde se crió, a los 16, 17 años, y vuelve 22 años después, a visitar a sus padres. Es un tipo muy amoroso. La verdad, extrañaba mucho a sus viejos. Entonces, vuelve y le cuenta esta experiencia a Cadícamo, y Cadícamo escribe la letra ad hoc. Ahí aparece el...
Qué chanta que soy.
aparece el criado que no sabemos si es de la vida real o lo imaginó Cadícamo con esto que le gustaba la buena vida y yo qué sé. Y acá también voy a enmendar un error, una falta en realidad. Siempre Martín Rodríguez dice, ¿por qué no pasás a Horacio Molina? Bueno, lo vamos a escuchar hoy, que Martín Rodríguez no está.
Juguemos con Molina mientras Martín no está.
Ahí está.
Barrio tranquilo de mi ayer, como un triste atardecer, a tu esquina vuelvo viejo, vuelvo más viejo. La vida me ha cambiado, en mi cabello un poco de plata le ha dejado. Yo fui viajero del dolor y en mi andar de soñador comprendí mi mal de vida y cada beso lo pagué con una pena. Las mujeres siempre son las que matan la ilusión. Vuelvo vencido a la casita de mis viejos, cada cosa es un recuerdo que se ahonda en mi memoria. Los 20 abriles me llevaron lejos, locuras juveniles, la falta de consejos. Hay en la casa un hondo y cruel silencio huraño, y al golpear como un extraño me recibe el viejo criado. Habré cambiado totalmente que el anciano por la voz tan solo me reconoció. Pobre viejita la encontraré, enfermita yo le hablé y me miró con unos ojos, con esos ojos bañados por el llanto, como diciéndome, ¿por qué tardaste tanto? Ya nunca más he de partir y a tu lado he de sentir el calor de un gran cariño. Solo una madre nos perdona en esta vida, es la única verdad, es mentira lo demás. Vuelvo vencido a la casita de mis viejos, cada cosa es un recuerdo que se ahonda en mi memoria. Los 20 abriles me llevaron lejos, locuras juveniles, la falta de consejos. Hay en la casa un hondo y cruel silencio huraño, y al golpear como un extraño me recibe el viejo criado. Habré cambiado totalmente que el anciano por la voz tan solo me reconoció.
Ahí estaba Horacio Molina con Oscar Cardoso Campo en piano y arreglos, cantando La casita de mis viejos, que sí estaba en la lista,
sí,
de Mario Weinfeld.
Ganamos, ganamos.
Música de Juan Carlos Cobian, la letra de Cadícamo, inspirada en esa conmovedora historia de Juan Carlos Cobian volviendo a la casa donde se crió a ver a sus padres 22 años después de haberse ido.
Sí, bueno, y un recuerdo que siempre tengo en Gente a Pie, lo cuento, la oyentada lo sabe, lo escuchó. Aparte, más una vez, para mí, a mí me toca y me toca el corazón ahora en esta mezcla que tiene uno y que la radio te habilita. Nosotros, uno conocía, tenía la suerte de conocer a Marco Aurelio García, un gigantesco político brasileño que tendría que estar ahora, ¿no? Que ahora tendría que estar al lado de Lula como está Celso Amorim, digamos, ¿no? Con una edad no muy distinta a la de Lula, un hombre descomunal que conocía y amaba a la Argentina como pocos, y que a poco que lo empecé a conocer y lo empecé a tratar, en los primeros 90, diría yo, en un congreso en Montevideo, me dijo, yo tengo una biblioteca con muchos más libros sobre peronismo que vos. Me dijo, ¿no? Y cosa que tenía absoluta, cosa que absolutamente, y por ahí te había todo esto. que conocí y quería mucho a la Argentina, y tenía, y eso me daba el piné de, o la ventaja, el handicap de poder reportear, lo atendía a menudo. Y una vez lo saqué, empezamos a charlar, y recordaba una de las primeras veces que también lo había visto acá y que habíamos ido a comer a algún lugar, y que le había llegado y le habían llevado el menú, y el tipo dijo, estamos en Buenos Aires, corre el menú. Decía, ¿no? Es decir, bife de chorizo, ensalada mixta y vino Carcassón. Dijo él en ese momento, ¿no? Y era un conocedor, y entonces yo le dije, Marco Aurelio, ¿cómo estás? Que va, papá, respeto a este, o aún de usted en ese momento, ¿viste? Porque se usaba, aunque uno lo tuteaba. Digo, ¿a vos te gusta el tango? Sí. ¿Y qué tango te gustaría que te pasaras? Y entonces dijo, La casita de mis viejos. Y entonces dije, ah, qué bueno, sí, vos esperaba que te dijera adiós muchachos, uno más, pero yo sé La casita de mi viejo, me dijo, y me propinó la letra, ¿no? O sea, la recontra sabía, y entonces lo usamos como un gancho en las conversaciones. Cuando hacía una entrevista, lo recibíamos con La casita de mi viejo, y él siempre se divertía contándole, ni te quiero decir a las personas importantes que le contaba esto. Mario pensaba que le iba a decir, viste, la comparsita, adiós muchachos, y le tiré La casita de mi viejo, también como diciendo, yo conozco de tango, yo tengo más libro que de peronismo de vos, y de tango sé tanto como vos, lo cual, para peor, era cierto.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Cuando uno aterriza en Argentina por unos días o para toda la vida, tiene que saber algunas cosas. Aunque tengamos un país enorme, nos gusta estar cerca del otro. Somos gente de ciencia, pero creemos en algunos dioses. Discutimos por todo, pero en la mesa estamos todos de acuerdo. Y aunque tengamos grandes lugares para ir de vacaciones, trabajamos y trabajamos. Bienvenidos a la Argentina, nuestro mundo.
Marca País. Encontranos en redes sociales a través de @marcapaisar y descubrí más.
2023.
Nacional.
Verano.
Todo el año, la radio pública.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Listo. Beto Solas, tu columna, por favor. Seguimos hablando acá de los James Bond. Cada quien tiene su preferido.
Bueno, ahí el compañero Sergio Bosco, operador técnico, hace fluir la radio. Este tema se llama Agüita de mis días. Es un trío.
Del cáliz de la quebrada, añoso nogal marcado, arroyo visco te itala.
Voces, teclado, bajo, batería, su territorio, su provincia, su música, cuentan, es como un arbusto que para encontrarlo hay que detenerse, buscarlo por un rato, observar. Solo así se puede contemplar su belleza, como su música.
Estremecido y profundo, celo el solar de mi ser. Estremecido y profundo.
Una de sus integrantes e inspiradora de grupo saluda y amplía sobre este trío.
Buenas tardes, oyentes de Gente de a Pie de Radio Nacional y Nacional Folclórica. Soy Belén Parma, cantautora, música, me acompaño con el piano. Nací en San Fernando del Valle de Catamarca e integro este trío que van a escuchar hoy, que se llama Cesalpiña, junto con Vanessa Martínez en bajo, guitarra y voz, y Javier García en batería, percusión y programaciones. Nuestra música es el resultado de muchísimos encuentros y vivencias que hemos venido teniendo, viajes, la búsqueda de un sonido propio, de poder contar con una narrativa que se aleje de los discursos hegemónicos y tan tradicionales del folclore, pero siempre presente, ¿no?, la raíz folclórica en nuestra música, influenciada también por el jazz, por el rock y por los nuevos estilos urbanos.
Belén Parma, autora de la mayoría de los temas de César Piña Trío. Ella cuenta sobre sus compañeres, Vane Martínez y Javier García, las infancias, la música.
Yo vivo rodeada de música desde siempre. Apenas nací, sé que mis padres compraron la guitarra y el bombo para ver qué onda, a ver si nos visitaran amigos o tíos y se armaba una guitarreada. Y siempre hubo, ¿no? Tanto canciones españolas como folclore argentino, pero también siempre me nutría de una colección que tenía, por ejemplo, de Sui Generis, Serú Girán, Fito Páez, Spinetta. Toda esa música había en casa. La Vane, ella es de Concepción, un pueblo hermoso, de Capayán, del interior de Catamarca, y también amó en los graves toda su vida, ama tocar el bajo, se dedicó a muchas bandas, pero más del palo del funk. Ella también es una gran compositora y está tratando de incursionar en esta música donde pueda fusionar sus estilos con la percepción y los ritmos folclóricos argentinos. Y el Javi, desde chico también, su papá le regaló un bombo y algunas clases que tomaba, ya acompañaba chacareras y zambas, algunas bandas desde muy pequeño, y flayó cuando le llegó la música de MPA, la música popular argentina, con el Chango, Peteco y Verónica, y empezó una vida nueva musical.
El Chango Farías Gómez, Peteco Carabajal, Verónica Condomí, los músicos populares argentinos, los MPA, maestros formadores, pero este trío se formó... Belén Parma nos lo cuenta.
Los tres somos autodidactes, por decirlo de una manera. No nos hemos formado, no tenemos educación formal dentro de la música. Si bien yo hice unos años en el conservatorio de piano en la adolescencia, pero todo lo que es el acompañamiento, la composición, las armonías, las rítmicas, eso lo fui aprendiendo con el tiempo por la escucha activa de mucha música, mucha y variada música. Y también de estar acompañada siempre de músicos y músicas talentosísimas que me fueron aportando su granito de arena. Lo mismo sucede con Vane, que ella aprendió, primero tocaba la guitarra, luego se pasó al bajo, y así por ahí, escuchando, curioseando, siempre la curiosidad fue la que nos llevó a aprender. De hecho, ahora los tres consideramos que vivimos en un laboratorio. Nuestro estudio acá, Ojo de Agua, es un laboratorio musical donde estamos siempre experimentando y probando a ver qué sonido nuevo puede surgir.
Del miedo es el lugar, paso lento, abismo atrás, no es la meta, es despertar.
El punto azul es el nombre de este tema. Belén Parma, su autora. César Piña Trío, los intérpretes, con Nadia Larcher, cantora invitada, y Virginia Toledo en clarinete.
Abajo comparece tierra, madre, raíz, mujer.
Belén Parma explica desde cuándo formaron, cuándo se juntaron y qué es César Piña Trío.
Si bien los tres venimos de distintas bandas, nos cruzamos en 2019 y desde ahí que no paramos. Los convoqué para formar un trío, Belén Parma Trío, con mis primeras canciones. Y bueno, ya con el aporte que cada uno fue dando, era necesario que tengamos un nombre. El nombre es César Piña, una flor que nos inspira, es la lagaña de perro que está en el monte, en las sierras, esperando ser descubierta como nosotros. Está conformado por teclados, bajo y percusión principalmente, a veces rotamos y cambiamos algunos instrumentos, pero eso es la base total. Y bueno, lo que transmitimos es como te digo, la base del folclore está permanentemente, la base rítmica sobre todo, pero tratamos de crear un nuevo lenguaje en donde como mujeres principalmente nos podamos encontrar cambiando y corriéndonos de ese rol muy pasivo que siempre nos pusieron en las letras del folclore.
La cantautora catamarqueña cuenta de qué van sus canciones para este disco del trío.
Las canciones que yo compuse para el disco transmiten un mensaje de gratitud eterna y mucho amor por el ambiente natural, eso en principal. También por todo lo que nos sucede como mujeres y como personas de este tiempo presente, ¿no? De las decisiones, de las transformaciones, de los miedos y sobre las luchas que nosotras emprendemos en el territorio. Luchas feministas, luchas ambientalistas, y además interpretamos canciones siempre pensando y priorizando autoras mujeres contemporáneas. Es como una meta, digamos, tratar de visibilizar el cancionero popular de las mujeres músicas.
Belén Parma se llama, suma info, Belén, sobre sus discos, la catamarqueñidad y dónde se los puede escuchar.
Ese Salpiña no es mi primer disco. Yo ya había grabado un disco bastante austero, pero con tanto amor, es piano, mis arreglos, mi voz, y acompañado por un gran músico catamarqueño, Ricardo Bujaldón, que hizo también gran parte de arreglos en vientos y guitarra. Se llama Río y Río, inspirado en la samba que canta, bueno, de Franco, nuestro gran poeta catamarqueño. Así que también lo pueden escuchar. Y Se Salpiña está en todas las plataformas digitales. Este segundo disco, que es como más bien, tiene como esa calidad que se puede decir que es un discazo. Y Vane, por ejemplo, también tiene otros discos. Y enseguida, si uno se mete a las redes, te va llevando de ese disco a otros. Así que si quieren escuchar música catamarqueña, les invito a que nos descubran y a que espíen en las plataformas digitales, en Spotify principalmente, nuestra música.
Atenti con Belén Parma, ponerle la oreja. Cantautora de Se Salpiña Trío, Se Salpiña Trío, de la provincia de Catamarca, agradece, se despide y deja su música, Mario.
Estoy muy agradecida por este informe, entrevista que hicieron sobre nuestra música. Quiero agradecer al programa Gente de a Pie, a su conductor Mario Weinfen y quien se comunicó conmigo y hace esta columna, Beto Solas, a Radio Nacional y Nacional Folclórica. La verdad que, bueno, infinitamente agradecida, esto nos sirve muchísimo para nuestra difusión. Quisiera presentarles para despedir este tema, esta zamba que se llama Guitarrera. No tanto hemos cantado, el folclore ha cantado a los guitarreros cantores, y les quiero contar que cuando las mujeres nos juntamos en ronda y nos empoderamos y agarramos la guitarra, ocurre la magia para todas ellas, mis amoras desparramadas por todo este país. Les dedico esta zamba guitarra.
Cancionero amanecido.
Carrera, de Belén Parma, César Piña Trío, de la provincia de Catamarca. Belén Parma, voz y teclados. Vane Martínez, voz bajo. Javier García en batería y percusión, con Cristín Breves en violín como invitada. Los escuchaste en Gente de a Pie, Radio Nacional y Nacional Folclórica, Sínodo de Mario.
Ni modo, en ningún lado, lo garantizamos.
Bueno, hablo Horacio de Villa Crespo. James Bond marca una época, no es de hoy, y por eso James Bond es en Connery. Esa es la época, me parece, que corresponde. El resto son imitaciones. Muchas gracias.
Damián Chavarría en nuestro WhatsApp. Les pido a los políticos, ya que van a empezar con las campañas, que de una vez por todas se unan para darnos un gran futuro. Se pasan 4 años o más criticándose unos a otros, pero se olvidan de cumplir las promesas. El día que en vez de balotaje haya unión, sería otra la historia, dice Damián Chavarría, y manda abrazos.
Es muy cierto, Mario, ¿no? Lo que dijiste de Perón, impresionante el tipo a la cabeza que tenía, y hablaba, ¿no?, de los chinos que estaba ahí. Irrumpían en el mercado internacional y hablaba de un nuevo cultivo, la soya, ¿no? Que por supuesto era nuestra bendita soja, bendita y maldita a la vez, ¿no? Que tanto tuvo que ver con ese gran primer gobierno de Néstor y también tuvo que ver con algunos problemas que tuvimos después, ¿no? Brillante, Perón, qué cabeza alucinante, amigo, qué cabeza, el más grande de todos.
Gustavo del Bolsón en nuestro WhatsApp. Hola, Perón en 1973 nombró a Yolanda Ortiz como la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano, la primera en toda América Latina, por eso la ley Yolanda en 2020. Perón fue un adelantado a su época, dice Gustavo desde el Bolsón.
Bueno, ahí sí, Roger Moore en El Santo y películas que vi de él, con él, sí, más humano, mucho más humano. Ahí sí me acerco más y siempre me gustó mucho. Me gustaba mirar El Santo en la televisión, me resultaba interesante. Bueno, otra cosa, pero Connery no, para mi gusto no. Gracias, mi nombre es Ana.
Nos escribe Pablo, la gente de a pie, no sé si entre todos los temas trataron el tema de Rosario, que en el mes de febrero lleva 8 homicidios relacionados al narcotráfico. A los comerciantes les cobran coimas para que puedan trabajar, balean edificios de justicia, planean atentados desde las cárceles federales, dice Pablo. Rosario también es parte de la Argentina.
Seguiremos discurriendo sobre James Bond y cómo que no. Para mí, yo leí bastante, en su momento me llegué hasta a leer los libros que son fascistas, de un facho rudimentario, ¿no?
Ian Fleming, el autor.
Sí. Un facho primario, que yo, con alguna gracia, un poco viaje, y bueno, cierto ingenio para pintar los personajes. Lindo releer, digamos, a John le Carré y a...
Bueno, es que eran contemporáneos, y claro. Le Carré era como el que era el lado oscuro y no glamoroso del servicio, digamos, sí, del servicio secreto, y Ian Fleming era esto, era el imperio, ¿no? Sí. Ah. Carré también, pero decía, transcurre todo en una oficina asquerosa.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
1:16:30 en todo el país. Continúan retenidas las 6 mujeres rusas que ingresaron al país. Así lo informó la directora nacional de Migraciones, Florencia Cariñano, quien detalló que las 6 no presentaron pasajes de regreso ni el dinero que requiere el país para hacer turismo y que todas dijeron que venían a tener a sus hijos. La funcionaria explicó que no es un delito venir a tener un hijo al país, pero las personas de nacionalidad extra Mercosur, para poder hacerlo, deben ir al consulado, sacar una visa y explicar los motivos. Uno de los participantes de la marcha al Lago Escondido dio detalles de las agresiones sufridas por parte del personal de Joe Lewis.
Eduardo Figueroa, uno de los participantes de la séptima marcha al Lago Escondido, dio detalles del hostigamiento sufrido por quienes llegaron al espejo de agua por el camino de montaña y tras navegar el lago. Figueroa aseguró que fue el propio José Luis Bianco, representante legal del magnate Joy Lewis, quien daba las órdenes para concretar las agresiones.
Cuando llegamos a la costa este, a la cabecera este donde está la mansión, nos encontramos con ese paredón y las bolsas de dormir, la ropa que teníamos todo mojado, lo pusimos allí a secar. Sobre el otro escaso lugar armamos las carpas. José Luis Bianco en un momento despliega esa fuerza de choque, esa fuerza paraestatal, y bajó a la orden de él. Nos patearon todos los equipos, toda la ropa. Todas las noches teníamos reflectores potentes, música a todo volumen, que realmente molestaban, pitidos, motosierras encendidas a las 3, 4 de la mañana, y después audios porno para el padre Francisco Oliveira, que acompañó a la noche.
Américo Cañulaf, Radio Nacional, Viedma.
Deportes.
El físico de Transerúndolo le pasó factura en este partido de cuarto de final y debió abandonar ante Federico Coria, que es el primer semifinalista argentino que tiene el Córdoba Open. Coria ganaba 6-3, 3-0 cuando Transerúndolo decidió retirarse. En Córdoba, Daniel Corujo para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Viedma la temperatura es de 32 grados, humedad 32%, cielo despejado. Aquí en Buenos Aires 35 grados 9 décimas, humedad 22%, el cielo está ligeramente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Mariana Enríquez, pues, una historieta, un cómic.
Hoy traje un cómic que es algo que no hacemos con frecuencia, que me llamó mucho la atención. Como siempre me llaman la atención a mí los relatos fantásticos, y sobre todo que tienen que ver con la relación de política, fantástico, dictadura, etcétera. No puedo decir que es lo que hago yo, además. Bueno, el cómic se llama Apagón, es de una editorial que ya eso solo es un acto de heroísmo increíble, que es local y publica cómic en la Argentina, que se llama Hotel de las Ideas. Ustedes no tienen noción lo que sale el papel y lo que sale el papel para imprimir cómic. O sea, como, por más que tengan plata, lo que sea, no sé nada de ellos. Lo que sé es que si gastan la plata que tienen, aunque sea mucha, en esto es heroico, porque claro, se podrían comprar un yate, más o menos. Bueno, Martín Tejada y Carlos de Armas son los autores. Y lo curioso, en particular, es que le hace un pequeño prólogo a Estela de Carlotto. Y cuando digo lo curioso es que esto no es un cómic de esta editorial, no es una publicación que tenga que ver con cuestiones educativas, que tengan que ver con el gobierno, nada. Se ve que la llamaron para esto y ella dijo que sí. Uh-huh. Y pone en el prólogo, tiene el coso, pero dice en un momento, dice: este trabajo echa luz específicamente sobre los crímenes del ingenio de Jujuy en particular y de las consecuencias del terrorismo de Estado en general, el apagón de Ledesma. Ahora, no es un cómic histórico en lo más mínimo. Te explica al principio, como para ponerte en tema, que entre el 20 y el 27 de julio del 76, policías, gendarmes, militares y capataces de la empresa Ledesma provocaron cortes de luz en un pueblo argentino, amparados por la libertad, saquearon viviendas y secuestraron a 400 personas. Que esto es lo que históricamente pasó. Ahora, el cómic empieza 35 años después de eso, con un aparente sobreviviente que provoca en esas fechas, como para recordarle a la gente, apagones. O sea, hace como si fuese pequeños atentados y apagones, y lo tienen que parar, digamos, los policías locales, que tienen que ir, cuento hasta la mitad nada más, porque después se desarrolla lo demás, y van a la casa, y cuando van a la casa, descubren que toda la casa está exactamente como en 1976, y ahí, bueno, no cuento más, ahí se desencadena una trama sobrenatural sobre qué pasa realmente en esa casa. Libertador General San Martín era el pueblo, porque siempre uno dice el Ingenio Ledema, pero el Ingenio Ledema era el lugar de trabajo. El pueblo donde ocurre todo esto es Libertador General San Martín. Y me puse a pensar, porque en general, cuando se habla de los ingenios, se habla en realidad de otra leyenda, que es la leyenda del familiar. O sea, acá los chicos lo que están haciendo es otra lectura, otra pensar de otra manera el trauma de la dictadura, el horror de la dictadura, y llevarlo al fantástico y al terror, porque ustedes olvídense de que es un hecho histórico y todo lo demás. Los elementos que tienen de qué pasa cuando se corta la luz y te secuestran en el medio y no se ve nada, la gente escuchaba ruidos, los primeros días pensaban que era otra cosa, no sabían bien qué era, pensaban que eran cortes normales y después se dan cuenta que no, están solos en sus casas encerrados, no saben si los van a venir a buscar o no, quizá por error. O sea, piensen todo esto, sáquenlo del contexto histórico y del drama que pasamos, es una película de terror lo que estamos pensando. Entonces, digamos, hay como un montón, digamos, de artistas jóvenes que están como releyendo en otras claves la cuestión, y me parece muy interesante que Dagger Probe esté Estela, porque me parece que entiende que es otro lenguaje, digamos, que eso que parte del respeto, que no necesariamente hay que escribir otro informe más, sino que podemos pensarlo de otra manera. Ahora, el Ingenio Ledesma en Jujuy y el Libertador General San Martín es en Jujuy. Pero otro, el ingenio que tiene el mito del familiar más importante es el Ingenio de Santa Ana en Tucumán, que lo cerró Onganía, o sea, lo cerró antes de... Pero en el 76 lo que pasó fue que por una cuestión de que se creía que había actividad de militantes en la zona, se derrumba lo que queda históricamente del ingenio, que era la torre. Pero ya estaba cerrado, hacía casi 10 años que estaba cerrado. Leo Yola, que es un escritor muy muy interesante, el autor de Kryptonita y de varios libros más, escribió un cuento alucinante sobre el mito del familiar que se llama El fantasma y la oscuridad. Lo pueden encontrar en dos lugares, en Página 12 online, porque fue, creo que se publicó en verano 12, no me acuerdo en qué año, pero lo buscan y lo encuentran, y sino en un libro de él que tiene un título alucinante, que es Sultanes del Ritmo. El Ingenio Santa Ana era de la familia Hilleret, ¿no? Que es una familia francesa originalmente. Y lo que se trata, digamos, el mito del familiar, que después se usa para atacar, digamos, a los obreros de diferentes maneras, y después la dictadura usa para también excusar sus crímenes, es que los dueños, para tener plata y seguir teniendo plata, tienen que alimentar a este animal que tiene en la casa, que tiene varias formas. En algunos casos es un perro con muy grandote, con ojos rojos y no sé qué. En otro caso es un víborón, que también es un mito de la zona, que es una víbora grandota. Y en otro caso también es un perro muy grande, pero sin cabeza, que a mí es personalmente el que más miedo me da, ¿no? Porque no. Y se alimenta, hay que darle como tributo cuerpos. O sea, comen gente, comen en este caso obreros, y se amenazaba a los obreros que se portaban mal por X motivo, portaban mal, comillas, ¿no? Claro. X motivo, a dárselos al familiar. Y mucha gente se lo creía. Porque además, claro, en los ingenios desaparecía gente, pero por otros motivos. La cuestión es que esta criatura demoníaca lo que le daba era el poder y la guita a los dueños del ingenio, pero había que, a cambio, darle vidas humanas, lo que daba una excusa para la coacción. Y además, otra cosa que hacía asustar bastante a la gente era que no se lo puede matar. La única forma de matarlo es con una cruz hecha con dos cuchillos, y son dos cuchillos especiales, son dos facones, digamos, pero dos facones especiales, no cualquiera, no la puede poner, dos tramontina no va. Quiero decir, o sea, hay que hacerle, no es tan fácil, digamos, conseguir cómo hacerlo, y la gente le tenía terror. También en Libertador General San Martín, se creía que de noche el que atacaba era el familiar. O sea, circuló también esta leyenda. Los chicos hacen como otra cosa en Apagón, en este cómic de Hotel de las Ideas, pero también circulaba la leyenda de que quien estaba atacando era el familiar. Lo que pasa es que ahí el familiar estaría muerto de hambre, porque 400 personas es un montón de gente para andar dándole en todas estas noches del 20 al 27 de julio. Pero bueno, El ingenio tenía luz además, ¿no? El caso se, la familia de Blaquier, que es la responsable, se abrió, se cerró, se los y ahora creo que el 2021 se acaba de reactivar de vuelta. Cosa que menciona también Estela ahí en ese prólogo. A otras cosas que tiene el familiar que es interesante, arrastra cadenas, como todos los fantasmas, por eso también se le dice el fantasma, duerme en las calderas cerca del patrón y cerca como del corazón del lugar, ¿no? Y también se habló en su momento cuando previo a la dictadura se hace el operativo Independencia. En el operativo de Independencia, con el ERP en Tucumán, también se habla de que aparece el familiar y era el familiar que se llevaba a la gente. Ahora, claro, por supuesto, eso es un mito que se usó muchísimo para coaccionar a los a los que estaban haciendo actividades, pero no es que la gente se lo creía y termina siendo como una especie de metáfora del poder de comer. De un pacto demoníaco, digamos, en el sentido de un pacto con el mal, etcétera, etcétera. El cuento este que les decía de Leo Yola también se puede encontrar en un libro muy interesante que se llama Paisajes Experimentales, que es una compilación de cuentos raros de escritores argentinos de ficción extraña que hizo Juan Matio, que es un escritor muy interesante del que vamos a hablar también. Pero otra cosa que me llama la atención, además de eso, es que busqué y no hay tanto ficción relacionada con esto, que en general y es bastante impresionante. O sea, está bueno, como para, digamos, ¿no? Como para que haya encontrado solo un cuento. Hay una referencia, no al familiar, pero sí a las condiciones de vida en los ingenios, en una novela fabulosa de Libertad de Mitrópolis, que se llama Los Comensales. Libertad de Mitrópolis fue una escritora jujeña nacida en Ledesma, esposa de Joaquín Januzzi, militante peronista, muy militante peronista, digamos. Quizá eso contribuya a su parcial lugar de costado en el canon. Pero sobre todo habla de la problemática de los trabajadores en un pueblo que no se llama Ledesma, sino que se llama Valderrama. La noticia entonces es que apareció este cómic de Hotel de las Ideas que se llama Apagón, que es una versión fantástica hoy de cómo, de alguna manera, todavía Ledesma conserva el recuerdo, el trauma y, de alguna manera, el fantasma de lo que apareció en aquella época. No el fantasma en el sentido de alguien con una sábana, sino el fantasma en el sentido de eso que vuelve, de eso que no se puede olvidar, de un trauma social importantísimo de siete noches de verdadero terror. Y les recomiendo, en la misma línea, para ver cómo se une el tema de los ingenios con mitología sobrenatural, este cuento de Leonardo Yola, El familiar, y por qué no, también lo de Libertad de Mitrópolis, aunque no tenga ningún fantasma ni bicho sin cabeza. Igual el perro a que más miedo me ha dado en mi vida es uno que menciona Borges en el libro de los seres imaginarios, que es un perro con cara de hombre. Yo me acuerdo, lo leí una vez y dije, no, esto es una cosa insoportable de pensar.
Mariana Enríquez, preciosa columna.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Estás en Nacional. El 2023 se vive por la radio pública.
Raíces para construir ciencia, con Diana Costanzo.
El programa Raíces del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación desarrolla políticas de vinculación con investigadores e investigadoras residentes en el exterior. Promueve acciones para el retorno a la Argentina de aquellas personas que están trabajando en otros países. Estas son algunas de las historias de investigadores e investigadoras de la Argentina que residen en el exterior y colaboran con su trabajo en la construcción de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Ángeles Moliné es la coordinadora científica de la red Raíces en España. Es astrónoma y doctora en física, profesora e investigadora de la Universidad Politécnica de Madrid. Investiga sobre temas de cosmología y astropartículas.
Me he ido de Argentina en el año 2011 para hacer mi doctorado en cosmología y astropartículas. Estudié astronomía en la Universidad Nacional de La Plata, en el Observatorio de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, y quería continuar con mis estudios y, bueno, tomé la decisión de hacerlo fuera del país, específicamente en Lisboa, Portugal. Y entonces, luego de vivir allí en otros sitios, ahora vivo en Madrid, en España, hace más de 3 años, dando clases y continuando con mis tareas de investigación. Mi vínculo con Raíces parte de cuando llego a España, me preguntan si estaba dispuesta a crear la red junto con otro colaborador que estaba interesado. Por supuesto que accedí muy contenta y, bueno, me parece muy importante como los argentinos, que a pesar de que no estemos en nuestro país, podamos contribuir con nuestra granita de arena, nuestras posibilidades, para fomentar los vínculos con los argentinos viviendo en el exterior y los investigadores en Argentina. Soy la coordinadora científica de la red de Raíces en España, ¿no? Tengo afianzada mi vida en este momento aquí, ya son muchos años fuera, unos 12 años fuera del país, y en este momento no me estoy planteando regresar, pero por supuesto que siempre mi interés es estar en contacto con colaboradores de Argentina, como he mencionado antes, y que a pesar de estar lejos, uno siempre esté cerca, ¿no?
Ángeles Moliné, astrónoma y doctora en física, vive actualmente en España.
Raíces para una soberanía científica. Una producción de Radio Nacional.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Estas series inglesas y yanquis representan el mundo de los agentes secretos y los detectives privados. Era la época de la Guerra Fría y vaya, que la televisión le sacó jugo a esta polaridad. En el caso de las series inglesas, El Santo, Los Vengadores, Detectives Privados. Pero James Bond incursionó en la temática de los espías, que por esa época era furor. Muchas gracias.
Dos mensajitos en nuestro WhatsApp. Nos dice Charlie Alonso, atenti Sergio, te mando un saludo, Sergio Bosco, nuestro operador, quien fuera operador de VoiceOver en videograbadora. ¿Es así? Sí, exactamente. Uno de sus actores de doblaje, Charlie Alonso, te manda saludos. Ahí está, asiente todo. Y nos escribe Pablo de Rosario. Octavio Getino, en 1972, escribió el guión, dirigió y actuó en El Familiar, un film que está completo en YouTube.
Perfecto, y seguro. Y si lo dice, está bien. Teníamos una promesa que se iba a engrosar el coro con gente de algún programa vecino, pero no se está cumpliendo. No sé qué estaría pasando.
Falta, ¿qué pasó?
Que falta poco, no sé, nadie. No, es gente sin palabras.
Gisela. Nosotros,
sí, no quiero denunciar a nadie.
Lo dije yo.
Que ahí está Gisela, que venga.
¿Dónde está Gisela?
Bueno. A ver, que venga. Vamos. Bueno, estamos esperando. En cualquier caso, antes, un par de comentarios sobre la columna de Mariana, asociaciones que uno hace. Uno, la historia del ingenio Ledesma y qué sé yo, ese lugar, ¿no? De un lugar gigantesco de trabajo, de explotación, de organización capitalista también, ¿no? O sea, porque también es eso. Con una combinación entre una capacidad de organización capitalista, ¿qué es esto? Son los blaguien, ¿no? una organización capitalista que para el mercado interno, para la exportación y qué sé yo, un nivel de explotación tremendo. En la familia Weinfeld, tuve dos tíos médicos, dos hermanos de mi viejo, los dos trabajaron en ingenio y demás cuando empezó su carrera. Eran hijos de inmigrantes, profesionales, no solo profesionales, universitarios de primera generación, y que yo hicieron su carrera, después le fue muy bien, ¿no? Como a casi todos mis parientes, menos a mí, digamos. Pero en ese momento hacían una carrera de médico y se iban a laburar en el verano a las provincias, hacían unos mangos, hacían experiencia. Uno de mis tíos que tuvo una militancia política destacada, intensa, en el frondicismo, y que era a su modo, como eran muchos los dirigentes frondicistas, tenían una sensibilidad, eran gorilas, con el peronismo olvídate, pero tenía una sensibilidad social, y yo me conté historias maravillosas acerca de lo que eran los laburantes, su sencillez, las pocas cosas que pedían. Que yo, un día, si tengo tiempo, no sé si es hoy, pues la cuento rápido, decía que los muchachos le iban a pedir, le macaneaban para tomarse algún franco, ¿viste? Le pedían algo para pedir tomarse algún franco, y que eran muy limitados expositivamente, ¿viste? A gente muy sencilla. Y entonces le decía, ¿qué pasa si quiero faltar mañana o quiero faltar hoy? ¿Qué le pasa? Me duele. ¿Y qué te duele? Me duele todo, doctor. ¿Qué te duele? El estómago te duele. El estómago te duele. El vaso te duele. El vaso me duele. El tuje te duele, decía mi tío. Claro, el tuje me duele, decía el tío. O sea, y entonces mi tío le daba el franco. Decía, porque era claro que vivían. Y contaba los niveles. Lo que sí contaba los niveles en ese tiempo... lugar al que mi viejo, que era bastante menor que ellos, iban las vacaciones a acompañarlo, era, estamos hablando de explotación preperonista, claro.
Sí.
No en una etapa preperonista, los niveles de explotación y eso, y a la vez que tenían una estructura que incluía un servicio médico para tenerlo, digo, también capitalismo al y otra, apenas, y ya vamos al tema de coro, la inteligencia de Estela Carlotto. No, la capacidad de Estela Carlotto. Hay tanta gente dogmática en la gente y tanta gente esquemática que cree que hay una sola forma de contar, una sola narrativa, un modo, y Estela se encuentra en esta edad, en este momento, con los años que tiene, con esto, y ella podría decir, esto está mal, hay tantos argumentos, ¿no? Para decir, no, esto tiene que contarse porque hay que hablar de la lucha y de la dictadura, así, y, bueno, y Estela entiende que eso tiene algo que mostrar y está muy bien ese. Esa capacidad brillante que tiene, bueno, esa cabeza que es tan grande como su corazón y es mucho decir. Beto Solas, tema de coro.
Bueno, vamos a hacer el típico comienzo de temporada de Gente,
sí,
a pie, ¿no?
Sí, como
que es Luna Tucumana.
Claro, claro, claro.
Y tenemos a Paulita Nicolini, que suma hoy.
Sí, que suma, una,
¿no?,
voz importante.
Mariana Enríquez también, así que a cantar.
Sí, sí. ¿Eh? Sí, sí. Depositemos más ilusiones
en Paula Nicolini.
Depositemos más ilusiones en Nicolini. Digo,
pero
sí,
yo tengo fe. No, tengo fe en Enríquez.
Este año. Mariana
parece,
ha pasado otras líneas, este año que... también va a cometer, pero no va a ser el primer viernes.
Vamos ahí.
Vamos.
Luna Tucumana, ¿qué dijo,
no,
Violeta,
sé,
de Turbera? Hay
que averiguar.
Se puso así como poética y dijo, tiene que ser un andantino al charo de luna.
Se
puso romántico.
Sí. Siempre andante.
Siempre andantina.
Andantina.
Porque alumbra y nada más, le canto porque ya sabe de mi largo caminar, le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tucumana, tamborcito aquí, compañera de los gauchos en la senda del Tafí, compañera de los gauchos en la senda del Tafí, perdido en las cerrazones, quién sabe mi vida y por dónde andaré. Mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré a mi Tucumán querido, cantaré, cantaré, cantaré.
Segundita.
Campos de acheral, yo he visto a la luna buena besando el cañaveral.
mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré a mi Tucumán querido, cantaré, cantaré, cantaré.
¡Buenísimo! ¡Sí!
¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina!
Este sí que es un clásico, este siempre resulta. Igual este año creo que va a ser un año notable del coro.
Sí, señor.
Es un año que el coro va también, es decir, así como hemos salido campeones mundiales, hemos sacado a pasear a Mariana Enríquez por el mundo, solo nos falta solo nos falta colocar al coro, no es lo mismo.
No,
no hay,
tiene
no,
hay dificultad.
Hay que respetar la diferencia de proporciones, pero quién sabe. Lo primero es proponérselo, después, en fin, hay que encontrar. Si encontramos a Scaloni y Messi, iremos buscando, tendremos más fortuna. Nosotros nos vamos, volvemos el lunes que viene, 3 de la tarde, lunes a viernes, de 3 a 5 estaremos acá. Gente a pie, nos vamos con música Fossati.
Van a intentar hacer su versión de la luna tucumana, los tucutucu.
Hace ya tal vez más de 50 años comencé a hacer mis viajes a caballo entre la Tucumán y Tafí del Valle, para hacer esa travesía de 30 horas cuesta arriba, cuesta abajo, tres cerros, algunas quebradas y un largo faldeo en el Valle de las Carreras para entrar a Tafí. Yo tenía una mula que en Acheral, una deliciosa aldea que conocí, amé y jamás olvido, Acheral de Tucumán. Ahí tenía mi mula y de ahí salí 8 o 10 veces durante 8 o 10 años seguidos. Jamás fui en automóvil a Tafí del Valle, siempre al montado desde Acheral hasta Tafí del Valle. Eso con el tiempo me trajo esta facultad y este montón de recuerdos y de ideas y las ganas de decirle mi amor y mi cariño y mi recuerdo permanente a Tucumán, a Acheral y sobre todo a la luna tucumana. Porque yo salía a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, ensillaba mi caballo, mi mula y salía, y recién me amanecía en el faldeo a mitad del camino, recién me amanecía. Vale decir que la luna me acompañó siempre. Por eso digo en los versos, yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más, le canto porque ella sabe de mi largo caminar. Y qué felicidad ahora, en este fin del 89, encontrar a unos amigos, compañeros, hermanos del desvelados como yo, los tucutucu, que tienen un alto sentido, un honroso sentido de la tucumanidad, que vuelven a cantar, a hacer sonar despacito su guitarra y recordar conmigo y con todos los argentinos que aman lo antiguo.